sería exactamente justo. Uh-huh. Digamos, estos son los extremos de esta cuerda. Uh-huh. Si nosotros manejamos los espacios como algo sagrado, ¿no? Que solamente pueden exponer aquellos que han sacrificado su vida en aras de la exposición del arte, o que el espacio debe determinar, debe exigir determinadas prendas del expositor, del participante, etc., y que los espacios no pueden utilizarse para ciertas cosas en donde la comunidad participa en la creación, en la construcción de su identidad y la cultura local. Entonces, ese sería el otro extremo, de llevarlo a convertirlo en un espacio, digamos, frívolo, con la sustenta. Nosotros tenemos que ir buscando nuestro acomodo, administrativamente hablando, para generar el mayor número de recursos sin vulnerar esta parte, pero tampoco sin entrar en la sacralización, que tampoco genera. Pero entonces, no te diría, yo te diría que en efecto fue una búsqueda de fuentes de recursos que en aquel tiempo fueron muy importantes, muy necesarias para el centro, que resolvieron incluso algunos aspectos importantes a corto plazo para el centro. Y que bueno, pues la comunidad nos puso una tacha, nos dijo, no lo hagas así. Y entonces aquí tienes dos alternativas, o ser un necio y repetir el esquema, o usar tu poco o mucho sentido común y no repetirlo. Y nosotros hemos optado por hacer uso del modesto sentido común que tiene la administración históricamente. Entonces ya no lo hacemos. Ya sabemos que a la comunidad eso le genera comezón. Tampoco se trata de vulnerar ni a la comunidad ni al espacio. Pero en el momento es correcta tu explicación. Era una búsqueda muy presionada por los recursos para tratar de levantar la infraestructura del centro.
Y volviendo a ese momento, o sea, digamos que de alguna manera yo en todo veo proceso histórico. Así como tú, de hecho, me sorprendes, en todo es procesos, porque en todo está viendo procesos, yo en todo veo procesos históricos, ¿no? O sea, no porque sea nada más historiador, yo creo que esto es desde antes que estudié la carrera de historia, o sea, de veras, desde antes. Antes de que estudiara la escuela de pedagogía, yo ya tenía una serie de ideas que, bueno, se articulan cuando uno va leyendo bibliografía y que va uno medio instruyéndose, ¿no? Es decir, así como ahorita hay una imagen de Alfredo Álvarez, así buena onda, una imagen política, que se da de manera natural, que yo otro día le comenté a Socorro también, o sea, yo me andaba caminando para irse a rentar, o sea, que se da de manera natural del propio trabajo, de la dinámica del propio trabajo, independientemente de que es legítimo. No porque hay mente de logros, pero independientemente de que es legítimo. yo terminando mi dirección me vuelvo a convertir en una playa de biblioteca, ¿no? y volviendo a eso, o sea, en aquel momento que yo era otro en términos de que no tenía ninguna experiencia administrativa, que era una rata de biblioteca, que me interesaba muy poco vincularme con la comunidad cultural y que me tenía, o sea, yo me estaba dedicado, digamos, a mi trabajo en términos de que, desde mi punto de vista, sigo pensándolo, es lo que vale, ¿sí? Y es lo que lo satisface a uno, en última instancia, más que otras cosas. Mi concepción era, y lo digo porque no te conocí, o sea, es más, ni de vista. Una vez me dijeron, ahí estuvo, una vez que leí, no me acuerdo dónde leí, pero ahí estuvo el director de Secuy. No supe, o sea, una vez con el Aís Piñón, creo. Uh-huh. Una vez con el Aís Piñón, que luego me dieron carrillas, por cierto, pero bueno. Sí, lo que pasa es que me invitaron a mí y yo no debía haber estado en la mesa. O sea, yo no debía estar en la mesa, o sea, no era una mesa para mí, o sea. Uh-huh. En esta mesa que voy a estar otro día, sí es una mesa en la que estamos, pues, directamente no había estado, ¿no?
Sí, porque es una mesa de jóvenes.
Sí, o sea, eran puros de 18, 19 uh-huh. años. Me invitaron a mí, digo, en ese momento yo tenía 29, 30, no sé, no iba en la mesa, o sea. Yo tenía 19, o sea, encajaba exactamente en el límite último de la generación X, uh-huh. pero a mí no me interesa y me importaba y me sigue importando muy poco la generación X, o sea, creo que es una... Es más, creo que ahí se comentó bastante que era una falacia, ¿no? O sea, pero digamos, y bueno, yo siempre analizo los periódicos y me interesa mucho la contemporaneidad, por eso no era la figura de Alfredo Álvarez, pues, sino la figura del director del Centro Cultural Tijuana, ¿no? ¿Sí? Como espacio de poder y como espacio público, uh-huh. ¿sí? Entonces yo miraba y dije, lo que pasa es que este cuate, porque había una palabra, se la vive encerrado abajo, ¿sí? Y de milagro salió. Esa fue la explicación que me dio esa vez. Yo no conozco, no sé quién sea, es más, o sea, yo ni por aquí, y que coincide, creo yo, con esto que explica. O sea, primero había que agarrar los hilos abajo y después salir. O sea, primero había que identificar los espacios, ¿sí? Por aquello que me dijeron, o sea, me acuerdo que me dijeron, salió de su de su pedestal, salió de algo así, o sea, el rey salió, uh-huh. ¿sí? O sea, pero se dignó a salir. Y yo sinceramente, porque está aquí sin conocerlo, dije, después de un año me da madre, ¿qué espera? ¿Sí? O sea, porque independientemente de que en aquel momento yo tuve la experiencia administrativa, que ahora tengo más, mientras interna, evidentemente, ni siquiera comparable, porque es otro ámbito. Si te das cuenta, y yo ahora sí valoro la importancia de la administración. Es decir, yo miraba que había esa lucha por agarrar los hilos, ¿sí? Para luego salir.
Sí, digamos. Esa es la lógica. Total. Mira, y esto es como cuando vas a ver una obra de teatro. Te pongo la metáfora en la misma frecuencia de la escena, ¿no? Que tú vas y ves la escena puesta, pero tú no sabes lo que hay en las piernas del museo, ¿no? Y esto en las piernas del teatro, perdón, y esto supone que hay una serie de cosas que en ese momento obligaban a que nos concentramos 100% en ellas, porque de no haberlo hecho se hubieran dado problemas muy serios. O sea, solamente te puedo decir un síntoma externo de la descomposición, es este embargo que teníamos del gobierno del Estado de la Municipal, y era el único que se podía ver. Y así para Real Patera salía una bola de cosas. Y luego poner en orden esto no es fácil, y yo tampoco digo que esté en orden, ¿eh? Ojo. O sea, tampoco puedo decir que está, o presumir que yo lo puse en orden, eso es una mentira. O sea, lo que te puedo decir es que hay un proceso en todo el trabajo en el que primero te tienes que cerrar, hasta en el proceso de creación. O sea, hay un proceso en el que te encierras física o te encierras en ti mismo, pero hay un proceso de encierro para poder construir, o para poder edificar, o para poder organizar, en este caso. Y obviamente eso se dio. De hecho, yo permanezco poco tiempo en la oficina. Para mí resultó muy difícil ese año de encierro, porque yo llegaba aquí a las 8 y me salía de aquí a la 1 de la mañana, en el proceso que teníamos que reordenar una serie de cosas que daba la dinámica propia del centro, que era la oportunidad de hacerlo en ese momento. Tan fue la oportunidad que eso permitió crecer el presupuesto histórico del centro, casi 35% en los peores años, cosa muy rara. Pero bueno, ese es un proceso, y eso fue lo que sucedió. Para mí resulta muy fácil, o resultaría muy fácil, haberle entrado a esta cuestión de ir a todas, ¿no? Entonces, pretender congraciarme con un gremio al que yo no pertenezco, ni pretendo presumir que pertenezco, pero de que ahora son mis amigos y comparto con ellos una serie de aspiraciones que confluyen naturalmente y que en ese sentido pudimos hacer. Y esto me remite a regresar al tren, a las vías del tren. O sea, yo tenía que trabajar por un lado con ese esquema en la administración, y por otro lado con el sentido común, dejándole la chamba a los artistas. Y luego hay otro fenómeno que ahí sí tiene que ver con la personalidad, el que no lo niego. O sea, me parece absurdo que el director del Centro Cultural de Tijuana tenga que estar y soplarse todas las conferencias, pues, cuando no tiene nada que decir. O sea, me parece importante que deba estar en aquellos actos en donde haya que darle realce por el personaje que viene, por que incluso comparta o no su discurso o su obra o lo que sea, y entonces él poner o fijar la postura del centro. Y cuando ha sido así, lo he hecho, y lo he hecho con gusto. Pero me parece, digo, está bien, por ejemplo, cuando tenías la conferencia del mes, pero cuando tienes el año pasado manejamos alrededor de 75 conferencias, digo, nada más en las puras conferencias me hubiera dedicado de ser figurín de las conferencias, ¿no? Entonces tampoco me interesa a mí salir en la foto ni estas cosas, ¿no? Si no tengo nada que decir en torno a lo que se está discutiendo, exponiendo o señalando, o no tengo que fijar una postura desde la perspectiva de mi carácter de director. Y en este sentido también tenemos que entender, es un problema que tenemos, es un proceso en el que tienen que entender los artistas que ellos son los protagonistas de la serie. Entonces se ofendían los artistas porque yo no iba a inaugurar su exposición, cuando la inauguración de la exposición obedece a otros criterios, otros parámetros que no tienen que nada que ver con una estrategia institucional, que van más en el ánimo del artista en turno, que no lo descalifica, pero que, bueno, obliga de alguna manera a replantear también esos viejos esquemas. Esperar a que venga el jefe supremo del centro y no son reconocidos, me parece una cosa casi arcaica. Entonces yo creo que también tenemos que transformar esa dinámica social. O sea, en la medida en que se descentralice esto, los propios artistas tienen que hacer. Por ejemplo, abolí por un mandato absolutista, el hecho de que en cada encuentro de teatro, de danza, de música, tenga que dirigir unas palabras al auditorio cuando lo que está esperando ver es a los artistas, no a mí. Y entonces decir, bueno, gracias a que el Secud lo está, pero ya están aquí, ya tengo que decir. Si no hay una aportación, o sea, si no tengo que decir algo para orientar al público en determinada política del centro. Me parece absurdo que yo vaya a ser la de presentador de los artistas cuando ellos se representan por sí solos con su trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, claro, generan una... Primero una confusión, porque así no funcionaba esto, ¿no? O no debió haber funcionado, pero también debemos entender que, por ejemplo, realizamos el año pasado 6.000 actividades culturales cuando se realizaban 3.000. Entonces, digo, la otra es convertirme... o aprovechar esta ingeniería genética y hacer un par de clones para cumplan esas funciones, ¿no? Ajá. Pero no, yo creo que hay que entender que la descentralización en este último eslabón que hemos estado platicando tiene que ir también en un cambio de los protocolos, en un cambio de las formas de hacer, de inaugurar una exposición. Ya no puede ser bajo el viejo esquema de los cursos, los grandes personajes. O sea, cuando evidentemente, además, los que vienen a las inauguraciones, a las exposiciones, son prácticamente los mismos. Tenemos que romper ese ciclo para que logremos que venga otra gente que no viene regularmente. Y en ese trabajo pues, nos tenemos que dedicar más en el de tratar de preparar un discurso a la manera de Octavio Paz cuando uno no es Octavio Paz, ni pretende serlo, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde creo que tenemos también que encontrar un punto de equilibrio. O sea, debemos de pedir lo que puede dar el director del centro y no pensar que el director del centro se las sabe todas más otras que no nos imaginamos. O sea, estas cosas que se dan en el poder. O sea, el presidente sabe y ve todo. El director del centro, por extensión, sabe y ve todo. El presidente todo. Pues no es cierto, ¿no? O sea, es una mentira. Es falible, se equivoca. Así como hay cosas que ha tenido cierto, también hay otras que no hemos podido impulsar. También hay programas que se nos han quedado atorados por falta de recursos, por falta de capacidad, tal vez, por falta de una concurrencia entre institución, artistas, etc. O sea, hay otras cosas que se van quedando en el camino de la falibilidad humana. Y en ese terreno se inscribe. Pero lo que yo sí quiero decirte es que a veces también la comunidad es maximalista, espera de la autoridad cosas que no pueden ser, son mortales. Y espera que tenga respuestas que no deben de tener ya. O sea, ya son arcaicas, ¿no? Pero esto es un proceso otra vez, en el que todos tenemos que entender que los usos tienen que cambiar. Y que tienen que cambiar para poderse multiplicar, ¿no? Imagínate, yo dedicado a inaugurar exposiciones, conferencias, solamente me dedicaría a eso. Y tenía que tener un administrador aquí de lujo que no puedo pagar, por cierto. Entonces, me genera un conflicto, ¿no? Entonces, hay que buscar también el punto de equilibrio entre aquellos actos en los que se fija la postura del centro y en los que evidentemente tengo que estar. Y que no cumplen una función protocolaria. O sea, no es casual que yo inaugure estandartes, ni tampoco es casual que yo inaugure instrumentos de tortura, ¿no? O sea, hay un mensaje del centro para cada una de estas exposiciones. Algo quiere decir el centro cuando yo voy. Entonces, si voy a todas, ya no se distingue qué es lo que quiere decir el centro. Esa es, digamos, la estrategia. Por eso ha cambiado también esa perspectiva.
Bueno, y ya, digamos, en un terreno hacia afuera, bueno, con Pedro Ochoa le pregunté la relación, sobre todo difícil, que tuvo él en un momento con el gobierno del Estado, evidentemente en la parte del 89 y con el municipal. En el caso concreto de tu administración, la relación o la no relación con el gobierno del Estado y con el gobierno municipal, primero priorizando con el gobierno municipal, digo, bueno, con el gobierno del Estado y después con el gobierno municipal.
Mira, con el gobierno del Estado a mí me tocó otra vez aprovechar porque hicieron mis profesores, que yo espero. Ahí le tocó un camino inexplorado en una relación con un gobierno de otro color, y esto supone que pues, había que ensayar. Y lo más fácil que ensayar fue el conflicto, ¿no? Y se dio, era lógico, funcionó para alguna estrategia. A mí me tocó precisamente observar que esa dinámica no funcionó, aprender, digamos, de esa estrategia que no fue privativa de Pedro Ochoa, sino que fue privativa del momento.
Sí,
y que envolvió a muchas instituciones, nada más al Secud. Y entonces yo lo que aproveché fue tratar de buscar una relación. Lo que pasa es que eso, otra vez tenemos que volver a los conceptos. Y el federalismo es un concepto. Que lo tengamos medio manoseado o medio malentendido es otro boleto, pero el federalismo es un concepto que supone que los ámbitos de de competencia local que tenía el gobierno del estado como tal y la federación coexisten en un plano jurídico formal de igualdad. Bueno, en ese sentido yo procuré llevar la fiesta en paz con el anterior gobernador. Él entendió que había que construir desde la perspectiva de mi ámbito muy modesto con relación a todo lo que pasaba, que había que construir puentes de entendimiento, porque igualmente teníamos que coexistir, de vivir conjuntamente. Y en ese sentido, yo te diría que logramos tender un puente de muy buen entendimiento en la última parte del mandato de Rufo, que fue la que me tocó a mí. Y eso logró resolver buena parte de los adeudos que teníamos con el gobierno del Estado. El propio gobierno del Estado me dio recursos para pagar. De ese pelo fue la relación, y no creas que fue una gracia, ni una concesión graciosa del gobernador que iba saliendo. O sea, fue un proceso de entendimiento entre los dos, que no nos conocíamos, o sea, no era mi amigo ni yo de él, pero que evidentemente estábamos explorando otra vía, buscando una salida a una que no había funcionado. Y él también entendió que no podía aniquilar el centro que hermoso. Entonces, digamos, Rufo tiene sentido común, te lo puedo decir. Totalmente desapasionado. Ni soy simpatizante, ni mucho menos, ¿no? Pero tuvo ese sentido común y logramos armar un mecanismo de entendimiento entre una institución federal y el ámbito local. Uh-huh. En el municipio fue mucho más fácil, porque pues también teníamos una deuda muy significativa. Ahí tuvimos que recurrir también a esta relación respetuosa, o sea, decir, bueno, yo no vengo aquí a tratar de vulnerar algo que está consagrado en la Constitución. O sea, yo no puedo dejar de pagar los impuestos que la propia Constitución establece como legítimos para el ayuntamiento y que además prohíbe exenciones. Entonces, no puedo ir contra